Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, a Luz de la Linterna, la cadena COPE. Aquí estamos hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Hemos encendido a las 7, las 6 en Canarias. Ya saben, escuchen la linterna por si acaso. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este día. Enseguida el tiempo de la tertulia, antes las noticias. Ya es oficial lo que ayer adelantaba la cadena COPE, que José Manuel Soria se estaba pensando dar marcha atrás al aceptar el cargo de directivo en el Banco Mundial. Desde que saltara la noticia el pasado viernes, la polémica ha ido a más, y no solo por el malestar en la oposición, sino dentro del propio Partido Popular. No se entendía que el exministro dimitiera en abril para no dañar la imagen del gobierno, al trascender que tuvo una sociedad opaca hasta el año 2002, un año antes de dejar la alcaldía de Las Palmas. Sociedad opaca en la isla de Jersey, en el canal, en medio de toda la vorágine de los papeles de Panamá. Y ahora el gobierno le propusiera para ese organismo. José Manuel Soria hacía oficial esta tarde que renunciaba al Banco Mundial, porque así lo había pedido el gobierno. Vamos, que es el gobierno el que ha forzado la salida. ¿Cómo ha sido el anuncio, Joaquín Mizmanos?
Es una renuncia adelantada por COPE y que ha llegado por carta dirigida al secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, que es quien presidió la comisión de evaluación que designó a José Manuel Soria para ese puesto en el Banco Mundial. En esa misiva, el exministro deja claro que da el paso atrás a petición del gobierno, es decir, que le han forzado a ello. Califica de desproporcionada la utilización política que se ha hecho de su nombramiento desde que se conoció el pasado viernes, y recuerda que toma la decisión a pesar de no estar ni imputado, ni investigado, ni condenado por instancia judicial, ni inhabilitado para el cargo. Soria dimitió del Ejecutivo en abril después de aparecer en los papeles de Panamá.
Por cierto, que según ha sabido la cadena COPE, la persona elegida en un principio por el gobierno para ir al Banco Mundial no era el ministro Soria, el exministro, sino el que fue su secretario de Estado, Alberto Nadal. Soria dejaba claro que renuncia porque se lo pide el gobierno, pero desde el PP, el portavoz Rafael Hernando ha dicho que se trata de una decisión personal. Para Hernando, toda la polémica política se debe a la desinformación sobre este nombramiento. Algo hay que decir, claro. La de Hernando no es la única reacción que se ha producido esta tarde en el Congreso, como ustedes comprenderán. Alberto Escalante.
El PP respeta la decisión que Soria ha tomado, según Rafael Hernando, tras escuchar todas las opiniones, incluidas las críticas internas que se podían, dice, haber evitado.
Dada la trascendencia, en este caso, de la persona que era, pues quizás si se hubiera informado previamente de cómo se ha procedido a la realización del concurso, de las personas que optaban al concurso, quizás hubiéramos evitado esta polémica. Y así muchas opiniones, que ha habido críticas, en mi opinión, porque no conocían el procedimiento o la situación o todo lo que ha sido el proceso de este nombramiento, seguramente pues no se hubiera ni producido.
Para la socialista Meritxell Batet, esta renuncia no evita las explicaciones que debe dar el gobierno.
No era ilegal no nombrarlo, era inapropiado y su renuncia así lo demuestra. Era un despropósito político que además ha dañado la imagen de España.
Según Pablo Iglesias, Soria no renuncia, sino que lo retira a la ciudadanía. Albert Rivera dice que el gobierno no puede seguir confundiendo España con su partido.
Hacía referencia Hernando a los críticos dentro del partido, a las críticas internas, entre ellas la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cifuentes, y el presidente en funciones de la Xunta, Núñez Feijóo, quien en las elecciones gallegas del 25 de septiembre se juega por un puñado de votos la mayoría absoluta.
Creo que le honra esa decisión y yo creo que acierta con esa decisión. Comprendo que es doloroso para una persona que intenta rehacer su carrera administrativa, pero en este momento creo que es la decisión más inteligente y la decisión que le honra.
Podían haberse ahorrado estos días, pero ya saben que es marca de la casa hacer este tipo de cosas. Luego lo analizamos enseguida en la tertulia de esta noche. En 20 días hay elecciones en Galicia, también en el País Vasco. Todo apunta a que las generales también antes de que finalice el año, no en Navidad, que les queda a ustedes claro, no en Navidad, el 18 de diciembre, si hay elecciones será el 18. Al menos es lo que parece tras el inicio de la ronda de contactos iniciada hoy por Pedro Sánchez, que no sirve para mucho, pero algo hay que hacer. Rajoy le ha vuelto a ofrecer la gran coalición e Iglesias le ha recordado que con Ciudadanos Podemos no va a ninguna parte. Ricardo Rodríguez.
No ha habido novedades. Pedro Sánchez y Mariano Rajoy se han reafirmado en sus posiciones antagónicas sin aproximar posturas. En una conversación de apenas 10 minutos, el secretario general del PSOE le ha dicho no por enésima vez a su investidura y el presidente del gobierno en funciones ha vuelto a ofrecer una gran coalición. Tampoco han quedado para celebrar una próxima reunión, sino que de nuevo se han prometido mantener vivo un canal de comunicación. En el equipo de Sánchez, en todo caso, han estado centrados en frenar voces críticas de varones con las falsas expectativas creadas en torno a esta ronda de contactos. Así lo ha hecho Antonio Hernando.
No estamos haciendo nada distinto a lo que hicieron los responsables del Partido Socialista en las distintas comunidades autónomas.
Tras la conversación con Rajoy, el secretario general del PSOE ha charlado durante 24 minutos con Pablo Iglesias, que le ha emplazado a caminar de la mano de Esquerra, la antigua Convergencia o el PNV como único gobierno posible. Una apuesta ratificada de viva voz por Irene Montero.
Porque vemos a Ciudadanos en una clara alianza con el Partido Popular.
En el plan de Sánchez, en cambio, entra como próximo interlocutor Albert Rivera.
Mientras sigue corriendo el calendario, por primera vez en democracia, el año judicial se ha inaugurado con un gobierno en funciones. El acto lo ha presidido el rey y ha estado presente el asunto de la corrupción y del independentismo catalán en las intervenciones tanto del presidente del Supremo como de la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, que ha dejado claro que se perseguirá toda vulneración de la ley. Patricia Rossetti.
Si no se cumplen las sentencias del Constitucional, la Fiscalía actuará y lo hará hasta por la vía penal, si es necesario. Clara advertencia de Consuelo Madrigal a los independentistas de Cataluña ante el desafío soberanista y el total desprecio a la Constitución. La construcción del Estado no puede hacerse al margen de la ley y no hay más legitimidad que la Constitución, dijo la fiscal general.
Que en una concepción democrática del poder no hay más legitimidad que la fundada en la Constitución. En esta línea ha actuado y actuará la Fiscalía del Tribunal Constitucional y la Fiscalía actuará también ante todos los órganos jurisdiccionales.
También mostró su preocupación por la corrupción, al igual que Carlos Lesmes. Y el presidente del Poder Judicial defendió la rabiosa independencia de los jueces, así lo dijo frente a estos casos. No le gustan los opinadores de todo tipo que dicen que la justicia está politizada. Apela a la regeneración política. La justicia no es suficiente en la lucha contra la corrupción.
La acción de la justicia no basta. Tiene que ir paralela a la definición de unas estrategias de buen gobierno, de prevención y, sobre todo, de regeneración de la gestión pública.
Pero la corrupción ha encontrado en la justicia la respuesta más eficaz y contundente.
La fiscal general del Estado ha recordado la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló el proceso de desconexión de Cataluña, el llamado proceso de desconexión de independencia, y que ha sido desoída por el Parlamento Autonómico y su presidenta, pero desde la Generalitat aseguran que la fiscal general del Estado se mete donde no le llaman porque estamos ante una cuestión meramente política. Aunque la fiscal recuerda cuál es su trabajo, claro. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
La portavoz Neus Munté niega que el gobierno catalán menosprecie la Constitución y dice que son otros quienes la utilizan de mordaza. Lamenta que Madrigal use el término de combate contra Cataluña cuando lo que hay encima de la mesa, dice, es un mandato democrático. Munté critica el uso constante de la justicia para no afrontar un problema que es político.
Sorprende que hable quien no deba hablar y en cambio calle sistemáticamente quien debería hablar, que es el gobierno del Estado, por muy en funciones que esté. Nos sorprende que se niegue la politización de la justicia, pero se realicen unas declaraciones de este calado político.
El gobierno catalán insiste en que no hay marcha atrás, que la hoja de ruta sigue intacta. Una prueba es la aprobación de 4 nuevas delegaciones en el exterior, en Dinamarca, Polonia, Croacia y Suiza. Con la vocación de Estado que tiene Cataluña, dicen, se merece una proyección internacional a la altura de las circunstancias.
A esta hora todavía es noticia el incendio de Bolulla en Alicante, después de que ya se haya controlado el de Javia y Benitatxell, cuyos vecinos han comenzado a regresar a sus domicilios. COPE en Alicante, Isabel Bartolomé.
El incendio de Bolulla evoluciona favorablemente a pesar de que ha llegado a 2 términos municipales más, el de Tárbena y Callosa en Sarriá, y también a la Sierra de Bernia, de alto valor paisajístico. El viento y la orografía del terreno no ayudan a la extinción de este fuego, en el que están trabajando en las últimas horas 26 medios aéreos y unos 30 terrestres. El origen podría estar en las brasas de una barbacoa. El que ya está estabilizado y perimetrado es el fuego de Javia y Benitatxell, que ha arrasado más de 800 hectáreas, llevándose por delante el Parque Natural de la Granadella. Las 1.400 personas desalojadas también están volviendo ya a sus casas.
Va terminando este día, este martes 6 de septiembre, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Marta Ruiz?
Colmenarejo.
La linterna.
El proetarra Otegi no va a poder presentarse definitivamente a las próximas elecciones vascas. El Tribunal Constitucional, que era la última instancia a la que podía recurrir, ha ratificado su inhabilitación para ejercer cargo público y ser elegido hasta el año 2021. Podemos califica esta decisión de error y que un fallo del motor ha podido ser la causa del accidente de una avioneta que se ha estrellado cerca de Villanueva del Condado, en León. Sus dos ocupantes han fallecido. Por lo demás, las fuerzas de seguridad investigan si la joven Diana Kerr se subió a un coche en la noche de su desaparición hace ya 15 días. No se descarta aún ninguna hipótesis. Y el ex vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, mano derecha de Rita Barberá, ha sido imputado por un delito electoral relacionado con la presunta caja B del PP en el Ayuntamiento valenciano. Y hablando de corrupción, Jordi Pujol ha admitido que no se ha reconciliado consigo mismo ni ha pasado página. Lo hemos sabido ahora, aunque lo escribió en el año 2015, un año después de confesar que ocultó su fortuna en el extranjero más de 30 años. Además, hemos contado que el Estado solo ha recuperado el 5% del rescate bancario a las cajas y que el absentismo laboral en España es un 7% inferior a la media del resto de Europa. Y copiar en un examen, además de poco ético, eso dicen los manuales, puede ser peligroso para la salud. El último ejemplo nos llega de Salamanca. Un hombre ha tenido que ser atendido por personal sanitario después de que se le atascara el pinganillo. Me río, pero no tiene gracia, pobrecito mío, con el que había estado copiando un examen de conducir.
Así contamos lo más destacado de la crónica del martes 6 de septiembre a la luz de la linterna en la cadena COPE.
Colmenarejo. La linterna. COPE. Estar informado.
¿Qué es un pinganillo?
Lo que uno se mete en la orejilla para que le vayan soplando
un auricular.
Sí, sí, ¿no? Un auricular. porque no lleva
pinganillo.
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 El pinganillo.
Se le había atascado el pinganillo.
Un auricular inalámbrico. Primero vamos a la forma, luego al fondo.
Ya están los puristas.
¿Qué es un pinganillo?
El pinganillo es el auricular sin cable que te pones en el oído, vale, para que te soplen las cositas.
¿Y dónde se le había atascado el apósito?
En la oreja.
¿Dónde quieres que se le atasque?
No lo sé, Jauregui.
Es que dónde se va a poner.
Yo qué sé. La gente hace cosas muy raras.
¿Examen de conducción?
Sí, no, entonces, ¿pero estaba conduciendo o estaba...?
¿Era el
teórico o el práctico?
Peso, el teórico.
Ah,
el
pensaba
teórico.
Que era el práctico.
No.
Te vete más a la derecha, vete a la izquierda.
Esto es mucho más normal que el del testículo en el taburete.
¿Cómo? ¿Manolo? ¿Qué es eso del testículo en el taburete?
A ver.
¿Qué es eso? A ver, Manolo.
Pues un tipo, no sé si es sueco, noruego, no sé de dónde, pues por lo visto se compró un taburete con el que se sienta en la ducha, un taburete de...
En fin,
una conocidísima marca internacional nórdica.
¿De taburetes?
De muebles, sí. Desmontables y montables.
Que te sientas en la ducha.
O sea, de Ikea, vamos.
Exactamente. Pues, sí, aunque se anuncie, Fernando.
Bueno, el tema, porque es que...
Venga, entonces, el pa' el hombre y se sienta.
Que tenía unos agujeritos.
Ay, no,
agujeritos,
no.
Se sienta en la ducha.
Por favor, no puede ser.
No, que no me lo estoy inventando, que está hoy en todos los medios en internet. Entonces el tipo se sienta en la silla y, al parecer, en fin, no sé qué tipo
se
de
proceso. Se le cuela lo de la bolsa escrotal, que diría Herrera, ¿no?
Se le cuela.
Pero dejar que lo cuente solamente Manolo, porque es que, claro.
No, que se le...
Se coló por ahí.
Se coló el estímulo en uno de los agujeritos del taburete. Y entonces se ha presentado una queja a IKEA, pero además lo ha hecho público, lo ha colgado en su Facebook como una... Y además creo que sí.
Pero la culpa tiene él porque aparece un taburete con unos pedazos
IKEA,
de agujeros.
O no,
como diría Rajoy. Entonces, oye, que se lo vaya haciendo mirar.
Tienes ahí el iPad, Fernando. Búscalo porque aparece el taburete. Y la solución...
¿Hay foto? Del taburete. Ah, del enganche no.
Solo del taburete.
Del enganche, hombre, ya.
Oh, enorme tertulia.
Entonces sí. No eran tan agujeritos.
No, eran agujerazos. No.
Oye, no, buscarlo. Son agujeritos. Era un taburete rojo que tenía como 5 agujeritos pequeños. La criatura se sienta, se ducha porque se tiene que duchar sentado.
Y lo que
sentado,
he dicho yo, y se le pilla
y
la
se
bolsa
le pilla
escrotal.
La bolsa escrotal.
Exactamente.
A partir de ahí...
Es la terminología de Herrera. Yo hablo así, yo les...
Pero es que le han dado un remedio.
Hay que acudir al diccionario de Herrera. Español Herrera, Herrera Español.
Le han dado un remedio a Juan Pablo y ha puesto un paño encima del taburete y se puede ya duchar sin problema.
¿Pero para qué?
¿Quién le ha dado el remedio?
La pregunta es, ¿tú te duchas con taburete, Rayón?
Nunca, pero...
¿Tú, Jauregui, te duchas con taburete?
Tampoco, ni con agujeros tampoco, ¿no? Me ducho normal, como todo el mundo.
¿Pero para qué quieres un taburete? ¿La ducha?
No, bueno, mira, hay gente que es mayor,
Vale, y... sí, bueno, pero este señor, ¿no?
Este señor no era mayor.
No.
¿Sabéis la edad que tenía el señor?
¿Qué edad tenía?
No tengo ni idea.
Lo que sabemos es que había un taburete y que tenía agujeritos.
No he llegado al quinto párrafo porque me estaba partiendo de risa antes.
Estoy buscando aquí en Google taburete y no viene más que taburetes. Ahí está.
Te pillas con él. Es que Federico Quevedo nos está mostrando una imagen del taburete. Te pillas ahí la bolsa escrotal y tienes que llamar al SAMUR.
Eso no es agujeritos.
No, eso es una trampa mortal.
Claro.
Y quedo con rayón.
Eso es casi como los de rejilla.
Es bastante incómodo, tengo que reconocerlo.
Voy por orden. Buenas noches, Fernando Jauregui.
Mirando aquí lo del taburete.
¿Qué he dicho? Buenas noches.
Perdóname, me tenéis distraído.
Buenas noches, Federico Quevedo.
Buenas noches.
Buenas noches, Manuel Marín.
Muy buenas noches.
Y buenas noches, Fernando Rayón.
Buenas noches.
Son las 10:15, se está encendida la linterna, por si acaso.
Si lo que buscas es entretenimiento, estás en el lugar adecuado, porque esta temporada Herrera en COPE te da más. Desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía, más análisis.
Desde luego, a tenor de los noes y noes y noes de unos y otros, la cosa queda en lo que queda.
Más diversión.
No me diga qué cosa más bonita.
Esta temporada estarás una hora más con Herrera en COPE, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Ey, ¿a qué te suena Leganés? Leganés, Leganés, Leganéister, Leicester, ¿ves? Campeones de Liga, es que lo veo.
Todo está por ver. El fútbol pasa por Vodafone One Televisión. Contrata el todo en uno de última generación y llévate todo el fútbol por 6 euros. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Durante 20 segundos, este tren usará la energía suficiente para que Pablo y Luis se reencuentren. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los saludos que ahora se están cruzando con el mismo objetivo. Compartir. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Verti es la compañía de seguros para la gente que utiliza la cabeza, pero también para la gente que utiliza el corazón. Por eso colabora con el segundo Vertiatlón Solidario de Bayona. ¿Quieres participar? Ahora tienes un mes más para entrenar porque se retrasa al 8 de octubre. Recuerda que todo el dinero recaudado se destinará a la Escuela de Vela Adaptada del Monte Real para personas con discapacidad. Así que si tú también eres como Berti y utilizas la cabeza además del corazón, inscríbete en la página web de la Federación Gallega de Triatlón, fegatri.org. ¡Suerte!
Ay, está torcido otra vez.
Tu casa tiene motivos para odiarte. El día que se vengue, te hará falta el mejor de los seguros. Seguros comercializados por Bankia. Hogar, auto, vida y accidentes. Infórmate en oficinas Bankia y en bankia.es.
Ay. Tras las presentaciones de Morata y de Asensio, este presidente y su junta directiva se complacen en presentar a Juanma Castaño, discípulo de Manolo Lama, como nuevo presentador de El Partidazo. Por tanto, damos por sentado su cariño hacia nuestro club.
De lunes a viernes, a las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Querido Juanma, querido amigo, bienvenido a tu casa, bienvenido al Real Madrid.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Voy a decir algo, Rayón. Ha estado la tarde metida en noticias, ¿eh? Ha sido un sin parar esto esta tarde. Sí. Para este martes de septiembre tan caluroso. Oye, qué calor, ¿eh?
Mucho calor.
Pero mucho calor, pero 40 grados...
Pero mucho calor ha hecho.
Yo entraba en la radio esta tarde 40 y medio, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Después de comer, 40 y medio.
Y eso que todavía no habíamos llegado al taburete.
No, no, no. Sí, pero eso no tiene nada que ver el taburete para el calor.
No, lo digo por las noticias.
Y por los frescos, efectivamente.
Bueno, los frescos, el taburete era de ducharse, oye, por lo menos el señor...
No, el sueco tenía 45 años, un problema de rodilla y necesitaba sentarse, pero cualquiera... Hay otros con otros problemas
sí,
en el día de hoy. La prensa sí. Ahora mismo, ¿de quién habla?
Pues de ese,
¿hay
de
taburetes
ese
o no hay taburetes?
No, de momento no hay taburetes. Yo creo que están cambiando el titular inmediatamente, pero no han llegado al titular principal. A ver, ABC es el único que por lo menos tiene un titular distinto. El Constitucional rechaza el recurso de Otegi contra su inhabilitación.
Uh-huh.
Y el resto de la prensa ya va con Soria. Pero hay puntos de vista.
Venga, vamos
el país,
con ellos.
El País es el más descriptivo. Soria renuncia al puesto del Banco Mundial tras el escándalo por su elección. Bien. El Mundo ya le echa un poco un entrecomillado. Soria renuncia a su cargo en el Banco Mundial a petición del gobierno, esto entrecomillado, tras el escándalo. La Razón, José Manuel Soria renuncia a su candidatura para el Banco Mundial. La Vanguardia también mete más intención. Soria renuncia al Banco Mundial a petición del gobierno y da aire a Rajoy. Y el periódico Cataluña, el gobierno, fuerza la renuncia de Soria.
Consecuencias, Fernando Jauri, Feijóo Quevedo, Manuel Marín, consecuencias políticas de la segunda dimisión de Soria, porque esta es la segunda vez que dimite.
Pues yo creo que no van a ser muchas.
Y por lo mismo, además.
Yo creo que no van a ser muchas. Hay explicaciones para lo de Soria. Lo que pasa es que los asesores de imagen del gobierno y del Partido Popular, yo no sé en qué están pensando. Bueno, sí, sé que son militantes socialistas, seguro, eso no cabe la menor duda, porque es que otra cosa no se me puede ocurrir. Pero, a ver, no es...
O de Ciudadanos.
Voy a decir una barbaridad.
O de Podemos.
Pero no es un caso tan grave. Es decir, es un caso políticamente impresentable, pero,
sí.
Pero no es un caso ni ilegal, ni es un caso de corrupción, ni es simplemente impresentable, es amigo mío.
Es un escándalo.
El señor Soria es amigo mío y por tanto escándalo. Le hago un favor. Claro. Es un caso de nepotismo.
Puertas giratorias.
De nepotismo. Claro, esto ¿no? Es un escándalo porque por lo que lo es, por estética. Y a veces la estética es más importante todavía que la ética, ¿no? Pero en fin.
No va a haber más consecuencias políticas aunque intenten la caza mayor a partir de ahora.
¿Pero qué es la
no,
caza
ya no.
Mayor?
No digo los que han mordido este hueso que no lo van a soltar.
Pero ya
una vez,
Roma lo oculta causa finita, que dicen, ¿no? Es decir, si una vez que Soria ha renunciado al cargo, una vez que la mitad del PP le ha dicho a quien haya sido, que es Rajoy, evidentemente, oye, que has metido la pata, yo creo que ya no, esto no da mucho más de sí. En estos momentos en que están pasando cosas mucho más gordas, oye. Pues estos engaños, a mí me parece un engaño mucho mayor que nos digan que es que ha habido una gran conferencia de altura de 10 minutos telefónica.
¿Vas a cambiar de tema ya?
No. Ah. Digo, que puestos engaños, hay engaños mucho mayores a la gente. Esto es, pues bueno, quiero decir, es lo que es.
Ya tú está, tampoco no, ves consecuencias, Federico. Más consecuencias.
No tendrá más. Es decir, porque además, como es algo que afectaba directamente al presidente del gobierno, porque uh-huh. Si fuera una decisión muy, muy personal del ministro de Guindos, podría haber a lo mejor algo de intento de por parte de la oposición de caza del ministro de Economía, pero como ha sido una decisión además compartida con Mariano Rajoy, yo creo que no se va a producir, porque Rajoy ya sí que sería mucho más difícil, ¿no? En este caso. Lo que pasa es que yo sí que creo que tiene sí tiene una consecuencia, y es que pone de manifiesto bueno, pues que hay dos almas en el Partido Popular en estos momentos y que están muy claramente diferenciadas.
A saber,
la que podríamos considerar el entorno de Rajoy o la vieja guardia del partido y todo ese núcleo de gente nueva que está llegando y que quiere...
O sea, que es una cuestión generacional.
Claro, hay una cuestión generacional y de regeneracional.
Hombre, ¿vale? Y un poco de mentirijilla se ha contado también. Todo no, eso de que no quedaba más remedio, más o menos. Que, hombre,
bueno,
se ha llegado a decir que es que esto era casi obligado.
Era obligado, no, esto, pues, muy bien, no, eso es así.
No lo es.
Eso es sí, verdad.
Eso me
porque
parece.
Tiene que poner una cierta cobertura.
Bueno, pero reconoce conmigo, Manolo,
no,
que
no,
eso
yo reconozco no contigo y además estoy en parte muy de acuerdo. Yo me parece que hay mucho de torpeza no medida y mucho de.
Torpeza.
Y mucho de que no se han calculado determinados riesgos a la hora de tomar este tipo de decisión.
Pero ahora, solamente uno porque no les importa.
Bueno, yo no lo sé, eso no. Es un juicio de valor.
Pero apúntate, ahora lo dices.
Porque no les importa.
Yo no lo sé, yo lo que sí tengo es un criterio contradictorio, me pasa un poco como a Fernando, ¿no? A mí que me perdone el señor Soria hoy ahora mismo y que de verdad pido disculpas a quien se pueda sentir ofendido, pero hoy hemos conocido una noticia en el Tribunal Constitucional sobre el señor Otegi, que no va a ir en las listas, y me resulta, a mí, de lo que hemos vivido en los últimos 10 o 15 días, moralmente y éticamente inaceptable que en democracia haya quien llame hombre de paz a un señor que ha sido terrorista condenado, terrorista que tiene una pena de prisión y una pena de inhabilitación, se quiera blanquear en 5 días su figura, se le quiera incorporar a unas listas y se le quiera seguir presentando como si fuera un pulcro miembro del sistema capaz de garantizar la democracia, ¿no? Incluso hay otros partidos que simpatizan con esa tesis, exculpando a un tipo que es un terrorista convicto y confeso, ¿no? Esta campaña de perdonarle todo y de garantizarle unos derechos civiles a los que no tiene derecho, yo la pongo en contraste con los del señor Soria, porque creo que aun habiéndose equivocado el gobierno en esto, habiendo metido la pata desde una perspectiva, en fin, de formas más que de fondo, el hecho objetivo es que el señor Soria no es ningún cargo imputado, no es un cargo procesado, no es un cargo inculpado y no tiene ningún tipo de irregularidad. Él cometió un error. Cometió un error, que fue mentir, engañar a la opinión pública sobre una cosa que, en fin, tampoco era ilegal. Y sobre esa base se le niega el pan y la sal, cuando otros individuos que carecen de esos derechos se les quiere rehabilitar por la vía de los hechos consumados. A mí la clave no está en qué se quiere nombrar al señor Soria. La clave está en el cómo y en el cuándo. ¿Y en cómo lo explican, Manolo? Bueno, bien, eso es otro debate, pero yo bueno. me opongo a que estemos en una especie de proceso de criminalización de la inocencia. Es que eso es lo que está pasando, y es que eso es grave en democracia. La clave de esto es que nos engañamos a nosotros mismos, pues de alguna manera, sin aceptar cómo es realmente parte de la política, los lobbies, cómo son las lealtades, cómo es el amiguismo. Yo insisto, Soria cometió ese error y él es merecedor de un reproche social. Lo ha sido. Probablemente no es jurídico. Es evidente que no tiene ningún reproche jurídico, pero sí lo ha sido, de un reproche social que, por lo que sea, la verdad es que no ha caducado y sigue vigente. Tú hablabas de la estética, Fernando. Sí, yo estoy muy de acuerdo. Lo que pasa es que me resulta de un cinismo insoportable que hablemos de estética cuando el señor Iglesias tiene, por ejemplo, a su pareja sentada en el escaño del lado y a su expareja en otro. Me parece que cuando Carmena beneficia a su marido y a los amigos, familiares de otros altos cargos que tiene. Lo mismo hace Colau. Lo mismo ha hecho Puyol.
Pero no estamos en el Itumás, ¿verdad que no?
No, yo no estoy en el Itumás. Estoy diciendo que hay una concepción de la política y una doble vara de medir a la hora de evaluar o calibrar esa especie de amiguismo. Aquí hemos visto, mira, Felipe González le dio en su día un escaño a la que era su mujer.
¿Y el señor Aznar?
No, si no digo que esté bien o que esté mal, no, digo que eso sí se ha hecho y no nos hemos rasgado las vestiduras. Bueno, en su momento, no sé si justifica o no. Lo que digo, vamos a ver, yo no justifico y por eso he partido de la base que creo que ha sido una torpeza del gobierno.
No justificas, pero luego comparas y de alguna manera justificas.
No, lo que estoy diciendo es que hay una doble vara de medir.
Exactamente, bueno, eso es lo que estoy diciendo.
Pero ya lo sabemos, que con la izquierda ocurre esto.
Aquí hay gente que ha mentido, que tiene un asistente sin estar de alta a la seguridad social.
Perdóname, y hay gente
que
cosas que políticamente
pero no se le reprocha, Pablo, no, no. Pero aquí cuando
sí se le ha reprochado hasta la sociedad.
Hablemos de lo mismo, de la mentira.
Sí se le ha reprochado hasta la sociedad. Y además no se le ha nombrado director del Banco Mundial.
Un político miente y se tiene que ir. Otro político miente y no se tiene que ir.
No. Sí se tendría que ir.
Sí se ha ido.
No se ha ido. Sigue de secretario de organización de Podemos.
Ah, no. Yo digo Soria. Soria se ha
ido dos veces.
Pero ha vuelto.
Se tendría que ir. Claro que se tendría que ir.
Pero el escándalo no ha sido el mismo.
De acuerdo, pero es que eso no depende. Eso sí que no depende nada más que de su propio partido. Porque esto era una decisión del gobierno, ¿vale? Es un nombramiento. Es decir, lo de Echenique, yo creo que se tendría que ir. Allá ellos, si no le echan. Es decir, igual que en otros partidos se debería probablemente se ha tenido que echar a otros y no se ha hecho en otros tiempos. Es decir, este es el problema. Por eso la gente tiene la piel muy fina con este asunto. Por eso la gente tiene la piel muy fina.
Para unos casos, para otros.
No. Fina. Yo creo que la gente lo tiene en general para todos. Para una de las razones por las que en las últimas elecciones y por las encuestas vuelven a decir lo mismo, que Podemos se va para abajo, es precisamente por eso. Porque ellos han estado haciendo gala de una ética que luego no se han aplicado a sí mismos. Y la gente no es tonta y al final se acaba dando cuenta. Y cuando efectivamente ellos empiezan a cometer los mismos errores, empiezan a caer en las mismas cosas que criticaban de lo que ellos llamaban antes la casta política, pues la gente dice, pues entonces, si estáis haciendo exactamente lo mismo.
Por eso han bajado.
Por eso están bajando las encuestas.
Yo quería ir a un tema que habéis planteado porque me parece que es fundamental. El tema de fondo, ¿qué demuestra lo que ha pasado con Soria? ¿Por qué hay gente dentro del Partido Popular que cree que pueden hacer lo que quieran y que eso no les va a pasar factura?
No les importa.
Es que eso es la segunda parte. Dice que no les importa. Bueno, claro que les importa porque tenía mayoría absoluta y ahora han tenido unos resultados que son distintos.
Si les importara, no lo hubieran hecho.
Bueno, si no les importa, debería importarlos. ¿Estamos de acuerdo?
Sabemos que hay gente del PP que se le importa.
Claro. No, claro que hay gente.
Es la clave de esto.
Bueno, pero lo ha empezado diciendo, aquí hay dos grupos de gente, ha dicho Federico, y estoy totalmente de acuerdo. Es decir, una gente que cree que tiene patente de corso
para
incumplir lo que ha prometido a sus votantes en la campaña electoral.
Perdona, lo que acababa de firmar hacía 15 minutos.
Bueno, claro, y subir los impuestos cuando no lo han dicho en ningún momento. No, es que nos hemos encontrado. Pues díganlo, explíquenlo. Hay veces que no se puede explicar y yo creo que en este caso, como no se podía explicar efectivamente, pues ha dado marcha atrás. Pero yo creo que sin profundizar y hacer grandes, es decir, yo creo que hay gente que no puede permitir, esta gente nueva, esta gente joven, esta gente que aspira a transformar el partido, va a tener cargos en el nuevo Partido Popular, que tiene que ser consciente de lo que ha ocurrido, y es que no se pueden prometer cosas que no se hagan luego, que tienen que ser consecuentes, que el Partido Popular tiene unos principios, tiene una ideología, como deberían tener todos los partidos y como seguramente tienen, pero que tienen que ser consecuentes con ello, nada más.
De todas formas, Fernando, yo quiero decir una cosa, vamos a ver, es verdad que hay sentencias sociales y sentencias jurídicas, y en este caso hay una sentencia social, que yo no digo que sea ni buena ni mala, digo que se mantiene en el tiempo para que en este caso Soria siga purgando una pena que no le corresponde.
Es abril, nada más.
Yo creo que en cierto modo es injusto porque, de verdad, esto no es cuestión de derecho penal, de derecho administrativo. Se está instaurando de una manera que me parece beneficiosa a la hora de hablar de esa regeneración que todos queremos y de esa limpieza en el juego de la política y de esa parte oculta de la política que no se ve a menudo, pero que tiene que ver, bueno, pues con estas comisiones técnicas y con dar cargos o no. Se está instaurando una especie de derecho de la ejemplaridad que tampoco sé exactamente cómo está regulado. Y a partir de ese derecho de ejemplaridad que es exigible, y tú has dicho varias veces, Federico, la gente, bueno, hay gente que puede entender que el gobierno haya nombrado esto a Soria. Yo, lo de las puertas giratorias...
Parece que poca,
pero hay gente que lo entiende sencillamente porque es un criterio estrictamente legal. Es decir...
Bueno.
Pues que lo sigan entendiendo así, que seguirán
la ética y a la estética. Pues vamos a la ética y a la estética.
¿Y cómo regulas la estética, Fernando?
A ver, yo...
¿Condenamos a la gente por estética?
Déjame que te diga una cosa.
Se llama puertas giratorias. Y es una cuestión tan simple como que habíamos llegado a una mínima conclusión de que en este país debía de dejar de nombrarse a la gente en determinados tipos de puestos, perdóname, 200,000 euros al año, 18,000 euros al mes, en un país donde la gente todavía se sigue muriendo de hambre, simplemente bueno, porque eres amigo de...
Eso es lo de menos, pero...
Claro que no, no será para ti.
¿Pero dónde está la diferencia? Mira,
yo no soy abogado de pleitos, pero es decir, yo no hubiera hecho esto...
Déjame decir una cosa, no.
Lo que digo es que si una persona tiene la capacidad de ejercer un derecho, es verdad, pero yo no lo defiendo. A mí me parece muy bien que el señor Soria haya renunciado, que el gobierno le haya hecho rectificar. Y me parece muy mal que el gobierno no hiciera el cálculo de riesgos idóneo para no permitir que esta situación se haya producido. Pero si vamos al fondo de la cuestión, me parece que estamos criminalizando unos casos y abriendo una espita horrorosa para la democracia.
¿Me dejas decir una cosa?
Sí, claro, pero
ya se terminó. Todo lo que provoca escándalo es malo. Ya está. Todo lo que provoca escándalo es malo. En política y en la vida social, en la vida.
¿Quién mide el escándalo?
Pues hombre, si no tienes un escandalómetro, tú me dirás.
¿Cómo lo calibramos, Fernando?
Ah, no,
no lo sé. Si me pregunto aquí, lo hubiera tenido muy claro.
Si no ha habido escándalo aquí, venga, yo si lo vea.
No, es verdad.
¿Qué quieres que te diga?
Varas de medir, el escandalómetro
perdón un segundo. El escandalómetro será muy distinto, pero aquí estaba clarísimo que el escandalómetro iba a subir hasta de
extremos
inconcebibles. Y es verdad algo que ha dicho también Federico. Y no me refiero solamente al Partido Popular. La clase política española ha tenido unos comportamientos muy deleznables. El hecho de que a un señor, para que concilie con su mujer, que le han hecho un alto cargo en la OCDE, le nombremos embajador especial político ante la OCDE, después de haber sido un mal ministro, dicho sea de paso, pues me parece...
Lo de mal ministro es opinable, pero bueno. Sigue.
Es una opinión.
Oye, si fichara,
sí, pero lo otro es verdad.
Lo otro es verdad.
Si el ministro de Industria fichara por una empresa, no sé, del sector eléctrico, por ejemplo, ¿tú crees que eso sería? Yo sé que hay una ley de incompatibilidades y que no se le permite y tal, pero ¿y si dentro de 2 años o de 3 años lo hiciera?
Problema.
No, si es un problema, porque estamos hablando de una cosa que es la estética. La estética será exactamente igual hoy, ahora, en este momento, que dentro de 3 años.
Es el problema de
a la hora de abordar las puertas giratorias, hay una enorme demagogia y una enorme hipocresía en este país.
Pero la empresa no,
responde ante
nadie está
ante la
recordando
gente.
Por ejemplo, los nombramientos de algunos ministros de Zapatero con unos sueldos, por cierto, comparables a los que iba a comprar Soria, que tener Soria, que están en Naciones Unidas, ministras. Bueno, pero yo
esto
creo,
no es una puerta giratoria.
Pero yo creo que
esto es otra cosa.
Pero comparar creo que no es bueno, simplemente. Y lo que esto demuestra, yo creo que el tema de fondo es eso, que yo creo que los partidos. Bueno. Y perdona, yo me iría a lo que ha planteado Fernando Jauregui hace un momento, decir, bueno, es que ¿por qué tenemos que aguantar determinadas cosas? Por ejemplo, lo de la llamada de los 10 minutos de Pedro Sánchez a Rajoy. ¿Por qué no nos rasgamos las vestiduras con esto? Y dice, no, bueno... O sea,
Porque estábamos con lo de Soria, que eso es... decir, a quien... Bueno. No sé a quién se le ocurrió lo de Soria. Bueno, sí sé quién se le ocurrió.
No, porque es el tema.
Pero en estos 5 días no hemos estado hablando del bloqueo al que ha llevado a España Pedro Sánchez con sus decisiones. No, hemos estado hablando de Soria.
Pues porque ha sido un escándalo.
Para al final, sí, claro, ha sido noticia.
Escándalo.
Pero alguien tenía que haber pensado que eso iba a pasar.
Que tú puedes llamar escándalo. Vale, escándalo, también. De acuerdo, escándalo. Pero claro, para al final acabar, ¿dónde?
En el mismo sitio.
Pero con un desgaste de 5 días y regalándole al adversario todo.
Si yo lo único que he dicho...
¿Todo? Con lo cual, el estratega de todo esto, pues un cero.
Pues yo lo único que he dicho...
Un menos 25.
Yo, simplemente lo que llevo diciendo es que los señores encargados de la estrategia y de la táctica de nuestros políticos claramente militan en el otro partido. Pero estoy refiriendo mal PP y me estoy refiriendo al PSOE.
Sí, seguramente.
Y a veces me refiero a Podemos también. Porque es que hay que verles las cosas que hacen. Lo de hoy de los 10 minutos.
Por favor.
Que también demuestra que eso te lo anuncian a bombo y platillo. Para decir, oye, que es que he llamado a Rayón un momentito y no hemos llegado a nada, sino simplemente que entre el aló operadora, el buenas tardes y no sé qué.
Aló operadora.
Y
hemos concluido.
Y menudo calorazo que hace, pues tú me dirás.
Seguimos sin soportarnos.
Pero esto es ridículo.
Pero al final lo que tienes que decir es, pues mira, vamos a comunicar que hemos estado hablando media hora, que o 45 minutos o una hora por teléfono, por lo menos.
Para que parezca algo.
Es que se supone que Pedro Sánchez va a explorar una alternativa de gobierno.
Que no, él ha dicho que no.
Él no va a
ha dicho que sí, que está explorando.
Pero él está explorando.
Exploración,
pero
sí, ahí no sé, sí. Hijo. Indiana Jones tardó mucho menos
Yo, el Boy Scout, 10 minutos de exploración, hombre.
Yo me acuerdo
con lo que está pasando.
Tú no te acuerdas porque eres muy niño todavía, pero yo
gracias,
me acuerdo
Fernando.
Que el señor Aznar, que se fue a ver a Margaret Thatcher a Downing Street, debieron estar 3 minutos. Y entonces el señor Aznar se metió en el cuarto de baño, yo que sé cuánto tiempo estuvo en el cuarto de baño, para salir, para hacer aparecer que había estado más tiempo. Yo no sé, pero estuvo en el cuarto de baño 10 minutos como poco.
Sí, pero
según los que estaban allí.
Por teléfono no te, aunque te metas en el cuarto de baño con un taburete de IKEA, te va a dar igual.
Pero si es ponerse de acuerdo.
Pero no lo digas.
Eso es.
Manolo,
estoy hablando un rato.
¿Cuánto rato? No lo sé. Porque tampoco tengo con Pablo Iglesias, te creas que ha batido ningún récord. 25 minutos.
24.
Yo estoy de acuerdo, 24. Pero a la conversación, a la pregunta inicial de Juan Pablo, y vuelvo un poco al.
Consecuencias políticas.
Consecuencias. Yo creo que pocas o nulas. Mira, por suerte o por desgracia, claro. Por suerte o por desgracia, vivimos en unos momentos en los que todo pasa tan rápido, se dimensiona y sobredimensiona tan rápidamente que a los pocos días se ha terminado. De aquí a 2 días se está hablando del primer meeting de un
Galicia
y si ha ido Abel Caballero a ver a este señor.
Entonces, ¿por qué es tanto escándalo, si es caza menor?
Pues es tanto escándalo porque aquí seguimos y llevamos... ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de esto? En los escasos minutos que nos quedan, pues mucho.
Porque
pues,
sigue habiendo campañas con doble rasero.
Porque se fomenta.
Porque sigue habiendo con doble rasero.
Pero fíjate, mira, en un día como hoy que ha sido la apertura del año judicial,
sí.
Si miráis las fotos y miráis la cara del rey, por ejemplo...
Con la barba muy blanca.
Eso sí que es muy preocupante. El rey, nuestro rey, nuestro buen rey, que yo, como sabéis, admiro, pues ha envejecido varios años en este año. Mirarlo, mirarle la cara.
Sí, sí, ¿no?
Mirarle la cara en la apertura. Sí. Es una cara realmente preocupante. Está preocupado el jefe del Estado, está preocupado por cómo marchan las cosas en general. Y dentro de eso es un episodio, lo de Soria es un episodio. Incluso de los 10 minutos es un episodio. Pero no deja de ser chusco todo ello. Incluso lo que yo contaba en el Confidencial, que ya tienen el proyecto de ley para cambiar la
ley electoral.
La ley electoral. Para que no votemos el día 25, que era lo más chusco de todo, claro, y votemos el 18, que es bastante chusco también.
Bueno, ya votamos el 20, o sea. Que...
Retorciendo, sí.
Hemos mejorado 2 días.
Pero es que ahora vas a retorcer.
Pero yo discrepo de eso.
Pero ahora vas a retorcer el espíritu y la letra de la ley, ¿sabes?
Ahora vas a quitar una semana de campaña electoral que tampoco importa, ¿eh? A nadie le importa.
Que no, si no es que importa. Yo digo que los plazos previstos en la ley eran otros.
No vas a retorcer tampoco la letra y el espíritu de la ley. No, yo no creo que eso se vaya.
Le vamos a retorcer.
No, hombre, Fernando.
Vas a recortar. Vas a recortar la ley.
Yo tengo la duda, lo dije aquí el otro día, de que se pueda aprobar una reforma de ley orgánica con un gobierno en funciones. Es decir, el debate no es tanto hacer una ley o no. El problema es el procedimiento.
La vicepresidenta dice que sí. Luego.
Dice que, bueno, que hay gente estudiando. Lo
puede hacer.
Dicen que sí y otros que no.
Mira, Manolo, cuando los constitucionalistas entran, y los leguleyos en general, entran en el debate de temas de fondo en un país, ese país está perdido.
¿Te refieres,
¿Te refieres
a los constitucionalistas de izquierdas o a los constitucionalistas de derecha?
Me refiero
porque
a los
habitualmente
de izquierdas...
de manera radicalmente contraria y son
me refiero a los
sobre la misma
constitucionalistas de izquierdas y a los de derechas. Estoy refiriéndome
pues es
a que aquí... El debate de los constitucionalistas es debate de los constitucionalistas. Tú entrarás en derechas e izquierdas como si fueres Pedro Sánchez, pero yo no entro en eso.
No, yo
lo único que digo es que cuando todo lo que está ocurriendo en este país es sujeto de debate de leguleyos, quita constitucionalistas, llámale leguleyos, es que algo va mal. Es que algo va mal. Si empezamos a discutir desde Otegi hasta el plazo para las elecciones, pasando por otros millones de cosas, es que algo va mal.
¿Cómo no va a ir mal? Y el rey está preocupado. Por supuesto que está preocupado. Y que algo va mal. Por supuesto que es así. Y que hay un... Objetivamente, aunque no lo puedan decir, no lo quieran decir, aunque políticamente sea incorrecto, hoy yo creo que al Partido Popular y al Partido Socialista les interesa que haya terceras elecciones. ¿Cómo mal menor al bloqueo? A los dos les interesaría, a uno evidentemente, que le levantaran el veto de negociar con los independentistas para cerrar un acuerdo con Podemos, porque está ya Unidos Podemos arrodillado ante Sánchez y él está deseando, y por parte del Partido Popular estarían deseando que los varones del PSOE se rebelen contra Pedro Sánchez y puedan tener la ansiada abstención. Pero como esas dos cosas hoy no parece que se vayan a producir, y creo que cada vez están más lejos, y creo además que son el motivo de esa cara de preocupación que le atribuyes a su majestad el rey...
No se atribuye,
ahora,
mira la foto.
Bueno, perfecto, es una forma de hablar que tiene su majestad el rey. A partir de ahí solo queda pensar efectivamente en las elecciones. Y las elecciones, bueno, pues habrá que retorcer. No, yo no creo que sea retorcer la ley. Creo que hay que buscar los
mecanismos
naturales para que suframos lo menos posible.
¿Ibas a decir, Federico?
No, que yo discrepo. Yo sí creo que va a tener consecuencias. Quizá,
el caso Soria, dices.
Sí, no, quizá no de una manera inmediata, pero yo creo que en el tiempo sí va a tener consecuencias. De entrada, ha dado la razón a Ciudadanos cuando manifestaba su desconfianza hacia Mariano Rajoy. Es decir, les ha cargado de razón un hecho como este. Tanto a sus dirigentes, propio Albert Rivera, cuando lo ha manifestado en la tribuna del Congreso, como a quienes les votan. Y sobre todo al votante del PP que ha huido de votar al PP porque no le gustaban estos comportamientos, le vuelve a cargar de razón sobre por qué había dejado de votar al Partido Popular. Y eso se va a mantener. O sea, eso, aunque él haya dado marcha atrás, eso ya está, ese daño ya está hecho para el Partido Popular. Y luego, insisto, yo creo que va a cargar de razón a quienes en unas semanas pues a lo mejor empiezan a plantear la posibilidad de que haya otro tipo de alternativas dentro del Partido Popular.
¿Tú crees eso, eh?
Sí.
Y es que no le he oído a nadie en público, sinceramente, y yo he hablado contigo.
No, si yo público tampoco le he oído a nadie.
He hablado contigo con muchos dirigentes del Partido Popular y yo, no sé, me da la impresión de que esto no está sobre el tapete.
Es que no hay nada, ahora mismo no hay
no
nada.
Lo veo.
Así como en el PSOE sí que hay ruido.
En el PSOE no hay ruido, en el PSOE es un follón.
Dijimos que era barahunda.
Una barahunda. No,
sí. Una barahunda.
Guerra civil. Es una guerra civil.
Guerra civil tampoco, pero hay una...
En el momento no.
Porque creo que en el PP no existe
eso. Ahora mismo, Federico.
Si vamos a terceras elecciones, lo habrá.
Hombre, si vamos a hacer elecciones, no pueden, estos dos señores no pueden ser candidatos.
Perdona, te recuerdo...
Que lo serán, pero no pueden.
Te recuerdo que a mí un exalto dirigente del Partido Socialista, que tú sabes quién es, me dijo, lo serán los dos, y eso es lo peor que le puede pasar a este país.
Sí, sí,
que si hay terceras elecciones, volverán a ser los dos... Bueno, pues yo creo que... yo no sé lo que pasará en el Partido Socialista, pero yo creo que en el Partido Popular, si vamos a terceras elecciones, alguien... va a decir que eso no puede ser.
Yo sé que esto...
Federico, mira, pese
a... Yo creo que no va a pasar nada en ningún sitio.
Exactamente. Pese a
será una desgracia.
Hombre,
pues
será
una desgracia.
Pese a que digamos aquí que el señor Rajoy no merece volver a encabezar las listas del PP, pese a que digamos que el señor Sánchez no merece encabezar las del PSOE y que los dos se tienen que ir porque, en fin, la gente opina todo eso, yo entiendo que ese hartazgo es real, pero vamos a ser realistas, es decir...
No se van a ir. No, vale.
No solo no se van a ir, sino que es que además a uno lo van a votar 9 millones de personas y al otro le van a votar 6.
No.
Yo estoy con... Bueno, o no, pero o que no. Están en su legítimo derecho de presentarse. Vamos a ver, aquí estamos en un punto, yo aborrezco tantísimo que tengamos que ir a terceras elecciones y en efecto sería... indiscutible, en fin, sería absurdo discutir que no haríamos un ridículo nacional e internacional. Absoluto. Y el hartazgo de la gente y que haya gente que se va a quedar en su casa. Yo creo de todas formas, Federico, que este país, en cierto modo, es muy ladrador y muy poco mordedor. Creo que cuando en las elecciones de junio se aventuró en muchísimas encuestas, por cierto, todas y cada una de ellas fallidas, que la abstención iba a crecer entre 5 y 7 puntos, y luego al final creo que fueron 3. Y ahora se aventura que va a haber una deserción masiva de las urnas, porque estamos todos hartos, etcétera. Creo que no es así. Creo que para las soluciones que se están pergeñando hoy, ahora mismo, llegados a este punto, que es dramático, las soluciones que se están pergeñando son de un gobierno a un año y medio.
¿Es
no,
eso?
Hay más solución.
¿Año y medio?
Y casi prefiero que se vaya a terceras elecciones, por más que me caiga una manta de verdad de palos y la gente opine lo contrario, prefiero casi ir a elecciones e intentar que se resuelva para 4 años.
Es que no se va a resolver.
No lo sabemos.
Con estos dos al frente no se va a resolver.
No
a
lo ver, sabemos.
Bueno, yo hoy
Federico, bueno, te recuerdo las dudas, yo también pensaba que
entre diciembre y junio.
Que efectivamente, entre diciembre y junio no iba a haber diferencia y la diferencia es notable.
Muy notable.
Y además a favor de Rajoy.
Bueno, hay diferencia, pero no, pues hemos, resuelto, pues no hemos resuelto el problema.
No. Seguimos con el mismo problema.
No. Pero el problema está más cerca de resolverse.
Pero que el tema necesita soluciones mucho más grandes.
Pero, bueno,
si es
sí,
que
eso
estamos
parte,
con... A ver, perdón parte. un momentito, pero déjame un momento, hombre.
Sí,
que
claro.
Es que estamos aquí como si no pasase nada. Pues claro que pasa, ¿cómo que no pasa? Este es un tema que es especialmente ingrato para Juan Pablo, lo sé, pero ocurre. Hoy, ayer el señor Sosa Wagner, que no es ningún tonto y es un tipo muy importante, no, dicho sea de paso, que tiene un cerebro bastante importante, hablaba de una intervención real para traer a otra persona.
Yeah, estos eso dos, es la solución
si
armada.
Estos dos
es que me recuerda tanto a la solución armada.
¿Qué solución armada?
¿Cómo traer a uno de fuera?
Eso es una
solución que no pase por las
consensuada.
Urnas. Como Monti en Italia, ¿para qué?
Pero si con los que eso están no en las urnas...
Pasar,
si que
hay
están
que pasar
urnas,
por las urnas,
ver,
Fernando.
Eso
ver,
no va a pasar.
Ese artículo de Sosa Wagner ha tenido una respuesta inmediata desde la zarzuela, diciendo el rey no va a hacer consultas. Pero eso es una respuesta al artículo del señor Sosa Wagner.
Vale,
pero esto lo está pensando muchísima gente. Yo
lo de poner a un señor que solucionamos en un despacho lo que no solucionan las urnas.
No solucionamos en
una fatal.
Pero déjame decir,
en muchos despachos, perdona. En muchos
soluciona fatal, Fernando.
Bueno,
yo no.
Hasta ahora, oye,
los problemas en democracia se solucionan en las urnas.
Yo no me atrevería a afirmar que se va a seguir produciendo ese proceso al alza.
No lo sabemos, Federico.
No lo sabemos. Entonces, cosas,
ni lo contrario.
No, tampoco. Pero a lo mejor mucha de la gente que por el voto del miedo, por el voto útil, el 26, y pensando que de esa manera solucionaba el problema, votó de una manera el 26 de junio.
Claro.
Como no se ha solucionado, decide que ya no vuelve a votar igual.
Bueno, a lo mejor los que no lo hicieron lo hacen. No lo sabemos.
Entonces, yo no estaría tan seguro de que las cosas van a ser como muchos creen que pueden ser.
No, pero si no sabemos lo que va a ocurrir, sabemos lo que ha ocurrido entre
diciembre y junio.
Sí, eso sí lo sabemos.
Y un partido subió subido, y los otros tres bajaron.
Sí, pero no ha servido nada.
Hombre, no, y estamos saliendo, bueno, no, estamos en el mismo punto.
Ha servido para que quien no consigue la investidura tenga 170 y no 130. Perdona, la diferencia podía, de 40.
Pero, perdona, pero, y estamos sabiendo si no lo que ha ocurrido entre junio y septiembre.
Claro.
Que es exactamente lo mismo que viene ocurriendo desde el 21 de diciembre.
Ha ocurrido lo que tenía que haber ocurrido después del 21 de diciembre.
Estamos llegando a las 11, a las 10 en Canarias. Me vais a permitir, ahora ya con los periódicos encima de la mesa, completaremos el análisis de la actualidad, que vienen casi todos, van a venir con el asunto Soria, por supuesto que sí. Pero antes me vais a permitir que salude a un compañero de nuestro equipo de La Linterna, que es el adjunto al director de ABC, Ramón Pérez Maura, que está en Colombia. El pasado viernes estábamos en el Congreso cuando se aprobó por unanimidad una declaración de apoyo en el Congreso de todos los partidos políticos al acuerdo alcanzado entre el gobierno de Colombia, del señor Juan Manuel Santos, y el grupo narcoterrorista de las FARC, que ponía fin a 50 años de violencia, de terrorismo, de guerra en Colombia. Ramón Pérez Maura está en Colombia y supongo que en Bogotá, ¿no? Ramón, buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo. Estoy en Bogotá, efectivamente.
¿Qué Colombia te has encontrado? ¿Con ilusión con esta paz tan ansiada o no?
Pues desde luego no es una Colombia que refleje para nada el sentir unánime de las Cortes españolas, porque esta es una Colombia profundamente dividida. Nunca se dio un apoyo tan unánime a algo que cause tanta división y tanto enfrentamiento como lo que estoy viviendo aquí. Desde luego, entusiasmo ninguno. Incluso los que más te dicen que van a votar que sí, te lo dicen con resignación. Esto es muy malo, esto no nos conviene, pero no tenemos más alternativa. Habrá que votar el sí. Los que van a votar que no, y son bastantes, probablemente no sean mayoría, pero están en algún sitio en torno al 40-40%, defienden sus posiciones con absoluta convicción. No sabemos con certeza qué es lo que opinan los guerrilleros y los milicianos. Aquí por miliciano entienden el simpatizante de la guerrilla que vive en el ámbito urbano y no el que está fuera de los ámbitos de control del Estado, ¿no? Pero desde luego aquí ese entusiasmo que demostró las Cortes españolas el viernes pasado no existe por ninguna parte.
¿Quién se ha quedado fuera del acuerdo este de La Habana, Ramón?
Hombre, pues es muy interesante porque el presidente Santos, violando las instrucciones del Tribunal Constitucional que le ha prohibido poner el término paz en la pregunta, ha puesto en el término paz como si quieren la paz los colombianos. Pero claro, es que el problema de la paz es que tienen que haber acuerdo de todos para integrarse en la paz. Y por lo tanto sabemos que el Ejército de Liberación Nacional no ha participado en esto y está por fuera. El Frente 1 de las FARC, que es el más grande de las FARC, está por fuera y no se suma al acuerdo. Y este Frente 1 de las FARC es el principal narcotraficante. Es el que se dedica al narcotráfico con más que otros frentes que también lo hacen y que quiere seguir gestionando su negocio de narcotráfico, sí, que le genera inmensos beneficios. También están por fuera las, aquí llaman las BACRIM. Las BACRIM son bandas criminales emergentes que provienen de los antiguos grupos paramilitares. Estamos hablando de varios miles de personas, entre 8.000 y 10.000. Es muy difícil, sí, hacer numeraciones concretas. Por lo tanto, aunque nos estén vendiendo el acuerdo de paz, lo de acuerdo de paz es en realidad un acuerdo entre una parte de las FARC y el gobierno de Santos.
¿Y cuáles son los elementos de ese acuerdo, Ramón, que tanto dividen a la sociedad, como estás contando?
Pues, hombre, hay muchos, pero sí, yo te diría dos nada más, porque es muy difícil contarlo todo. Aquí hay lo que se llama una jurisdicción especial para la paz o una justicia transicional. Una justicia transicional que, por irnos fuera y por no buscar agentes de extrema derecha, está contestada por organizaciones como Human Rights Watch o como la Corte Penal Internacional, porque no contempla un solo día de cárcel para personas que tienen crímenes de lesa humanidad. A esas personas, si confiesan que han cometido esos crímenes, les pueden mandar hasta 8 años a vivir a una granja, que no es una prisión, donde puedan dedicarse a enseñar a los niños a pintar tazas o cosas así, pero desde luego a la cárcel con crímenes de lesa humanidad no van a ir. Y luego hay otra cosa que es todavía más grave de cara al futuro de Colombia, porque esto puede ser un periodo de transición, pero que este acuerdo de paz contempla algo que no existe en ningún país del mundo y que es inamovible. Este acuerdo de La Habana de 279 páginas, que yo confieso haberme leído y no haber entendido casi nada de lo que he leído, carencias, pasa a tener un rango constitucional superior a ningún otro a ninguna otra constitución del mundo, porque esto integra la constitución y es inalterable y no se puede hacer ninguna enmienda a ello nunca jamás. Se puede enmendar cualquier otra parte de la constitución, pero estas 279 páginas quedan para siempre. Y ahí hay absolutamente de todo, porque comprendéis que en 279 páginas te organizan tu vida y de las de varias, muchas generaciones.
Varias generaciones, sí. El 30 de septiembre va a ir mucho gobierno de los países, va a haber mucha presencia internacional.
El presidente Santos ha hecho una cosa bastante rara. Sí, firmada en Cartagena, pero se firma en Cartagena porque él ha intentado que se firmara en la ONU,
sí,
y al final no se ha podido firmar en la ONU, sí, porque a pesar del entusiasmo del presidente Obama, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que es bastante serio, ha dicho que no, los que iban a firmar por la otra parte están perseguidos.
Los iban a detener.
Es delitos de lesa humanidad y que esos en Estados Unidos no entraban.
Sí.
Al final se quedan en Cartagena. Ha invitado al Papa, que le ha dicho que no, ha invitado al Rey de España, que parece que tampoco va a venir. Por ahora sabemos que va a ir Maduro y Castro. Eso bueno, es lo que sí sabemos y no sabemos qué más.
Ramón Pérez Maura, junto al director de ABC, colaborador de la Interna.
No se le ve muy partidario.
No se le ve partidario.
Nada.
Además, tú tienes derecho a voto, ¿eh? Tú tienes derecho a voto.
Sí, sí.
Tú tienes nacionalidad colombiana.
Ya lo sé.
Y ya sé lo que vas a votar.
No sé.
Adiós, Ramón Pérez Maura. Gracias, hasta luego. Camino de las 11, las 10 en Canarias. Estamos en el tiempo de la tertulia con Jauri y Quevedo, Marín y Rayón. Antes, un mensaje de Línea Directa.
100% recambios originales, movilidad garantizada, peritación digital, recogida y entrega de tu coche, libre elección de taller, gestión de siniestros desde el móvil, garantía de pintura de por vida y bueno, podía estar así todo el día. Y es que todo esto y más es el seguro con todo, lo último de Línea Directa. Aunque hay un dato que es mucho mejor y es que ahora tienes el seguro con todo por el precio de un terceros. Las mejores coberturas a un precio espectacular. Y si tienes los 15 puntos en el carné, ya sabes, llama al 902-123-197. 902-123-197.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, José Fernández Machín, Igor González de Galdeano, Jesús Alañá, Javier García, Quique Iglesias, Eddie Frade. El mejor equipo para sentir la vuelta ciclista, el de COPE.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
El final de etapa, el desenlace.
35 segundos tan solo para 10 kilómetros.
Hasta el 11 de septiembre, la vuelta ciclista se vive en COPE. Y toda la información en cope.es.
Fosprin Plus y Fosprin Sport, fórmula reforzada de Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
William, tomaré el baño a las 12. La temperatura, la de siempre. Por cierto, este verano lo pasaré en el castillo de Stafford Bridge. Lo que más me gusta de hacer de millonaria en una película es poder decir chorradas como estas. Pero lo que tiene que estar bien de verdad es que tu vida sea de película. Y este viernes tú puedes conseguirlo. Porque este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11. Y tú, sí, tú, puedes ser millonario.
Eurojackpot de la 11. Bote de 44 millones de euros. Este viernes tú, sí, tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Suave aroma, sabor único, para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Al menos 272 muertos y más de 2.000.
El brote de gastroenteritis deja en Cataluña más de 1.000.
El juez envía hace unos minutos a prisión incondicional.
Los 12 refugiados sirios que viajaron con el Papa.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Nueva detención en España de una persona vinculada
en COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE, estar informado.